Muy bien, las 21:56 en la noche de Nacional Rock, aquí en la 93.7. Estamos llevando adelante el banquete 129 de Radio Caníbal. Llega el momento de la charla, que siempre nos abrimos un espacio para conversar en el programa. Y a veces hablamos con músicos por cuestiones puntuales, por un lanzamiento, por un show, lo que nos gustaría poder estar hablando cada domingo con músicos que están con una presentación por delante, pero bueno, todavía estamos en época pandémica y con restricciones de toda clase, pero también nos interesa mucho hablar con gente que ha hecho cosas muy valiosas en el terreno de lo musical, pero también en el detrás de los acontecimientos, en la producción, en la difusión, en la búsqueda. Y además, si yo me tengo que poner acá a repasar el currículum del señor Fabián Twitty González, estamos hasta dentro de un rato largo. Pero los que escuchan este programa saben muy bien todas las cuestiones en las que estuvo enredado musicalmente el señor Twitty González. Pero Twitty además viene en plena pandemia, llevando a cabo toda una serie de conversaciones a través de sus canales, de sus redes, que son por demás interesantes en un momento en el que todo está cambiando. Y ya estaba cambiando desde antes de la pandemia, y la pandemia vino a traer un montón de cuestiones y de desafíos. Por eso y porque es Twitty, siempre es interesante hablar con él. Estamos en conexión. Yo estoy tratando de... Estoy lidiando acá con el Zoom. No soy muy, muy, muy hábil con estas cuestiones, pero el audio por lo menos lo vamos a tener. Twitty, muy buenas noches. Aquí te saludamos desde Nacional Rock. ¿Cómo va?
¿Cómo va todo ahí? Largo tiempo sin hablar con vos.
Es cierto, es cierto. O sea, y que además ahora, viste, está tan difícil lo de cruzarse en lugares que es una complicación. Acá, bueno, ahora estoy intentando meterme en esta cosa del Zoom. Vamos a ver si lo consigo. Mientras tanto, me gustaría arrancar un poco por ahí, Twitty. ¿Qué te llevó a buscar estas charlas, estas conexiones con diferentes personajes? Mira, de esos que quizás no tienen tanta exposición habitualmente?
Mira, fue una cosa que empezó el año pasado y terminé haciendo 100. Cuando 100. Llegué a 50, ya me di manija, digo, si hago 50 llego a 100. Y era también como, me di cuenta bastantes semanas después de haber empezado, que era también como las primeras semanas de cuarentena, que era como para mí estar dentro de Black Mirror, ¿viste? Pero sí. en la vida real.
Claro.
Entonces, yo creo que fue una cosa inconsciente de no estar tan aislado y conectarte. Al principio la mayoría eran amigos o gente que uno conoce, pero después me empecé a dar manija y digo, ¿por qué no hablar con gente que yo no conozco? Uh-huh. Y terminé hablando con Horacio Lavandera, que es un tipo de otro palo, que es un pianista de música clásica tremendo,
sí.
Es como nuestro Fangio del piano hoy por hoy, pero así tipo me tiré un lance hablando con el papá, que lamentablemente a los meses falleció. Conseguí el teléfono del papá a ver si Horacio me daba cabida, ¿viste?
Sí.
Y nada, fue muy grato y sorpresivo que me diga que sí. Y después también terminé hablando con todo tipo de gente del mundo de la música, porque para mí la música no somos los músicos nada más, ¿viste?
Claro.
Es todo el ecosistema de la música, desde los managers hasta vos, que sos un difusor con tu trabajo. Me parece que el mundo de la música va mucho más de los estudios de grabación y los escenarios. Hay toda una comunidad que también necesitaba que se los recuerde en su momento, que estaban ahí, para que no se sientan como olvidados. Y por otro lado, yo siempre soy muy curioso y solo leo libros de música, por ejemplo. No leo ni literatura ni nada. Soy muy asno, literalmente, pero cualquier libro de música que exista y se me cruza adelante, voy y lo compro. Quizás lo leo 3 años después, pero yo sé que lo tengo.
Claro. Sí, una cosa es seguir aprendiendo, ¿no? De seguir sorprendiéndote.
Totalmente. Totalmente. Y también desde hace 3 años formo parte de la Asociación de Sellos Independientes de la República Argentina, ASIAR. Tengo el honor de ser el vicepresidente. Y es muy nutritivo porque hay todo tipo de profesionales de nuestro medio argentino, de todo tipo de músicas y edades. Entonces hay gente muy veterana y pibes nuevos que vienen con una pila. De hecho, el impulsor de ASIAR es un chico de 30 años que se llama Nico Maedoli, que fue uno de los que hizo la guía REC en su momento, que es un documento aún hoy súper útil para los músicos, se los recomiendo, la guía REC, hay un PDF por internet por ahí. Y nada, la verdad que las charlas las estoy subiendo lentamente a YouTube, porque hay un trabajito de edición, hay que prolijarlas un poquito. Y hubo días de 3 horas con Mario Boroyer, 4 horas. Hubo días de, el último día, la charla número 100 fue con el Mono Fontana y batimos récord de audiencia. Hubo 600 personas prendidas los teléfonos 3 horas sin parar.
¿Y cómo haces en una
La verdad
charla,
que
con el mono, por ejemplo? ¿Cómo haces para
sí.
evitar que se vuelva demasiado técnico o que caiga en un código en el que ustedes se pueden entender muy bien, pero por ahí alguien no del todo especializado se queda afuera? Imagino
Sabes
que
que
debe
yo no me
pasar de
preocupo
todo.
tanto por eso, porque al contrario, creo que estamos en una época de nichos y pretender, por ejemplo, a mí cuando dicen la gente, a mí me parece un error, ¿no? Para mí no existe la gente.
No, claro, sí, es una excusa,
¿Cuál
¿no?
gente? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué edad? ¿Qué le gusta? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? Eso para mí me parece mucho más exacto que hablar de la gente. Y yo sé que humildemente la gente que sigue mi canal de Instagram le interesa más o menos la misma cosa que yo. No estoy en un medio público apto para todo público, ¿viste? Familiar de canal mainstream. 180 grados alrededor de eso. No tengo por qué ser
Didáctico.
claro en lo que hablo, y sin embargo había 600 monos que sabía de qué estábamos hablando. Y pasamos de todo, o sea, pasamos de nerdeadas, anécdotas súper graciosas, a reflexiones, a yo qué sé, el mono contó unas anécdotas con Papo, cuando él tocaba con Papo, el mono tenía 14 años. Contó unas anécdotas con Papo que llorás de la risa, aparte las cuenta muy bien.
Además, el mono es de esos personajes medio como enigmáticos, ¿no? Quizá
Sí,
por su actitud
no.
arriba del escenario, viste, decís, no debe hablar nunca. Y cuando habla, te mata, es el
Sí,
típico
cuando hablan de
chabón.
más, esos tipos muy tímidos, pero cuando ponen play no queda nada y casi siempre es para decir algo gracioso.
Tuiti, vos, por edad y por experiencia y por todo lo que fuiste atravesando, o sea, atravesaste muchas industrias discográficas diferentes, ¿no?
Sí.
Que se fueron modificando, pero se fueron modificando en procesos más lentos. ¿Cómo vivís este momento en el que los procesos son mucho más rápidos? La industria parece cambiar o se le presentan nuevos elementos y nuevos modos y nuevas formas de consumo y nuevas formas de transmitir a una velocidad ya medio delirante. ¿Cómo se opera en una industria de la cual yo creo que vamos a terminar de entender qué fue lo que sucedió en los últimos 10 años dentro de un tiempito cuando podamos tomar cierta perspectiva, si querés?
Sí, te deja parar.
Sí, claro. Si no continúa el ciclo, ¿no?
Claro, porque yo creo que el problema es que no para nunca, viste, de evolucionar. Y la verdad que es muy paradójico, porque de la misma forma que las mismas herramientas te facilitan cosas, al ser tan fáciles y gratuitas, eso hace que se sature de oferta todo, viste. Y no solo de ofertas desde los artistas, sino de ofertas de la plataforma misma. Vos mismo sos una plataforma con la radio y en este momento estás compitiendo con Internet y en Internet tenés TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Con la radio también puede estar Internet, pero entendés que todo el tiempo se agregan plataformas y no desaparecen otras.
Sí, se va convirtiendo en
Entonces,
una pila de y que todas tironean tu atención, ¿no?
Como
no, mírame
artista
a mí.
o como sello, tener que atender tantas cosas a la vez es muy difícil. A la vez, si vos, vuelvo al nicho, si vos conocés tu nicho y sabés más o menos o a dónde querés ir, sí, puedes elegir, decir, bueno, TikTok es para este tipo de gente. ¿Ese tipo de gente escucharía mi música? No creo. Entonces, ¿para qué voy a poner energía y plata ahí? Claro. Me voy a donde están mis posibles oyentes.
Sí, sí, claramente hay una... Es un océano gigante, pero no hay que tratar de abarcarlo todo.
Claro, te lo paso al medio de ustedes. Yo tengo una banda de rock. ¿Qué voy a ir a Nacional Folclórica? ¿Le voy a golpear la puerta a Mavi?
Claro.
No, te la voy a golpear a vos. Un poco es así también, ¿no? Como ser conscientes de a dónde podemos llegar. No todo el mundo está, no toda la música tiene que ser billones de comercial en el medio de grises. Total. Para mí el éxito más grande de un músico es que pueda vivir de su música. Para mí eso es como un Grammy. Y que pueda vivir toda su vida, son 10 Grammys.
¿Cómo estás viviendo esta extensión, esta que se sigue, ¿no? Seguimos teniendo claro, como ya se veía.
Es bastante extenuante emocionalmente.
Claro.
Para laburar parcialmente, porque bueno, estamos trabajando, yo tengo el estudio, lo cerramos 4 meses nada más el año pasado, pero después se pudo volver a abrir. Y nada, viste, la parte afectiva que tiene una grabación, que es lo que yo hago todos los días de mi vida, está como en un estado muy pasivo. ¿Viste? Como no puedo abrazar a nadie, no puedo ver la jeta a alguien cuando estás haciendo una toma, o que te vean a vos, viste, nos cuidamos muchísimo, el estudio, no te digo que es muy chico, pero tampoco es muy grande. Entonces nos cuidamos muchísimo, y es bastante incómodo, bastante, bastante incómodo.
Claro. Ni hablar de, bueno, de la imposibilidad de la presentación en vivo, ¿no?
No, bueno, hay cosas controladas. Yo qué sé, hoy fui a ver a una banda que para mí es una banda que me encanta, que para mí tiene el mejor disco del año pasado, que es Agua Florida.
Ajá. ¿Dónde lo viste?
Lo vi en Camping, que es un lugar muy lindo ahí en Callao y Libertador, en el Museo de los Arquitectos, el Museo de la Arquitectura.
Sí.
Ahí, pegado a la vía, ¿viste? Libertador y a la bajada de la autopista. Genial, porque se llega muy rápido. Lugar muy lindo para 100 personas, con protocolo, súper protocolo, a las 5 de la tarde. También tiene esas cosas lindas, ¿eh? Que nuevas que aparecieron, ¿viste? También... He ido al hipódromo a ver shows, también a la Grande y a Pan. Soy muy amigo de Santiago Vázquez.
Sí.
Y para nosotros que somos veteranos, esa comodidad de la gente bien separada.
y el horario. El horario está
sí,
buenísimo.
Y los horarios, ¿viste? Tiene su parte buena. Veámosle algo bueno.
Claro.
Si no es un suicidio, toda una depresión.
Sí, lo que está clarísimo y es algo que uno se vuelve recurrente, pero es necesario porque hay que batallar contra ese discurso reaccionario de que no pasa nada, es que pasa mucho, y a pesar de pandemia sigue pasando mucho. Digo, la cantidad de artistas que hay en la escena, en los laterales de la gran industria, es increíble.
Edu, yo creo que estamos pasando, a ver... Si estás de acuerdo conmigo, de este siglo el mejor momento es hoy.
Sí, claramente. Claramente.
En cantidad de artistas de nivel y con algo muy importante que lo ayuda, con un público nuevo que va.
Claro.
Que no es apático. Hay una renovación en el público que a mí me encanta. Un público así, veinteañero, con la oreja fresca, nueva, menos prejuiciosa y que apoya y va. Ya no necesitas 5 discos para que pase algo.
Sí.
Está bueno el primero, el segundo, ya se despierta, ya metes un nicetito, un teatrito. Eso antes era mucho más lento.
Sí.
Al principio de este siglo, ¿no? Era muy, muy a fuego lento.
Sí, ahí es donde se pueden aprovechar las herramientas de acceso directo,
claro.
¿No?
Claro.
Sí, y se dio una cosa de sentido de pertenencia y de eso que nos gustaba tanto de los lugares a los que iba sin saber quién tocaba por ahí, ¿no? Y cuando se genera eso es donde decís, bueno, hay una escena. Cuando hay un público que está dispuesto a ir, bueno, vamos a tal lado y después vemos quién toca. Eso ya te da una idea de que hay un convencimiento general de que está pasando algo, sea lo que sea.
Sí, hay una renovación, hay una escena nueva, sobre todo lo que es, llamémosle pop. Yo sé, desde Conociendo a Rusia, Inda Dúo, un montón de bandas, Los Chinos, 1915. 1915, por ejemplo, es un pibe de 20 años, a mí me parte la cabeza. Una banda que
Claro.
parece que nacieron en los 80. Son
Sí,
pibes que
total.
nacieron en el 2000.
Total. Sí, y además, el hecho de la autogestión ha dado una libertad que está buena, ¿no? Que
Sí,
no,
pero
nadie
yo te
siente,
digo que
no,
la
digo, por no pedir
autogestión.
permiso a alguien, listo.
Sí, pero yo no soy defensor. Yo, la verdad, la autogestión es una cosa que está demasiado romantizada y idealizada por los tipos que no tienen que autogestionar el día a día.
Claro.
Es una cosa muy pesada y lo he hablado con tipos que les va muy bien, que han hecho una autogestión de la puta madre, pero están re cansados.
Claro.
Muy cansado, me los dicen, y que les quita una cantidad de tiempo artístico
Sí.
muy grande. Yo creo que la autogestión actúa más de, es la única opción a la opción que quiero. Porque a quién no le gustaría tener el mejor manager del mundo y estar en el mejor sello del mundo. Seamos francos, a todos nos
No,
gustaría.
total, total, y que te banquen una grabación y
Que te
que,
banque
bueno,
una
porque...
grabación en todo bien, en un estudio todo bien. Y que te pague una buena regalía, to a todos nos gustaría eso. Pero eso lo puede obtener uno de cada 100.
En algún
Está medio
momento...
la autogestión está disfrazada de rebeldía, ¿viste? De como que no, yo porque. ¿Quién te dijo que a vos te iba a venir a contratar una compañía grande? Empecemos por ahí, ¿lo intentaste alguna vez?
Claro.
Ojo con eso, ¿viste? Hay como mucho. Chivo expiatorio en eso.
Y los
Te lo digo
sellos...
desde el lado de vista de sello, porque me parece que hoy más que nunca la tarea de los sellos, que es titánica, porque lo que paga el digital es ridículo, y los gastos que para hacer un buen disco, por lo menos como me gustan a mí hacer los discos, y eso que tengo un estudio de grabación. Es caro, hacer un video lindo es caro, tener una community manager, una prensa buena es caro. No te dan los números, ¿viste cómo es ello? Entonces tenés que recurrir a, bueno, tengo la editorial también, bueno, si tengo la editorial puede ser. Bueno, chicos, me mataría que tengan un porcentaje de los shows, porque esto contribuye a que ustedes crezcan y vendan más entradas. Para hacerle entender a un artista eso y que no piense que lo estás robando. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
Lo que pasa es que las multinacionales en el pasado han hecho, se han ganado una fama.
Bueno, pero eso fue hace 20
Claro.
años.
No,
Hoy
no,
se
digo
puede
por la fama
contar.
que se han ganado. Entonces eso hace que
Claro,
cualquier
bueno.
propuesta te dispare una resistencia del otro lado. Porque creen
Sí, pero
que...
hoy por hoy, con internet y con un montón de nuevos pibes abogados que han estudiado leyes, que hay profesionales. Antes había dos abogados. Y uno
Claro.
jugaba en contra y otro jugaba para la compañía, ¿viste? Ya sabemos quiénes son. Hoy hay muchos más que dos abogados, hay contratos tipos. Hoy si alguien te caga, también es medio que te dejaste cagar o te convenía que te cague.
Claro.
O te estaba dando algo a cambio o algo que salió mal. Los negocios salen mal también. No es que firmás con alguien y es una luna de miel y que te va a ir bien. Como una
Claro.
pareja también. Podés vivir 40 años. Enamorado, te podés divorciar a los cinco años, yo qué sé.
Tuite, yo hoy tengo por delante, voy a hacer en el Alto Guiso, el rejunte de canciones del final del programa, armé un juego muy de nuestra generación que es un grandes comienzos de discos, ¿no? Grandes primeras canciones de disco. Está definitivamente perdida la escucha del álbum, queda solo para viejardos como nosotros que todavía nos gusta escuchar un disco completo. ¿Ya es algo que no va a volver, pase lo que pase en la industria?
Yo creo que sí, me parece que es un formato... No me gusta hablar de cosas que... en los términos de esto o lo otro, me parece que hay que hablar con la I.
Uh-huh. Sí, porque los simples también los consumíamos a lo loco en nuestra
generación.
Claro,
¿viste?
Sí.
Y yo creo que es un formato que responde más a una necesidad artística que comercial. Entonces, si vos tenés un relato que necesita que esté seriado, que básicamente técnicamente lo que es un álbum son canciones seriadas con un orden pensado o no. Uh-huh. Puedes pensarlo desde lo artístico, puedes pensarlo desde lo comercial o un mix de las dos cosas. Yo creo que hay artistas que les rinde mucho tarde o temprano tener un álbum, porque pueden contar una historia mucho más, digamos, compleja o más larga que una canción aislada. Uh-huh. Te hace repertorio para un show. Te genera más ingresos, obviamente. Vos cuando, no voy a dar nombres, pero cuando ves a alguno de los artistas, amigos nuestros, conocidos, que se mandan discos de 27 temas, 4 discos por año, 3, no es nada más la inspiración. Hay también un factor de necesidad comercial atrás que o tenés que cumplir con un contrato, sí, o tener un adelanto y querés sacarte las cantidades de horas que necesitas sacarte encima. Hay un montón de cosas que el romanticismo de la música tapa. Sí. Me parece bien, pero hay otras cosas también. No es nada más para los títulos que queda lindo. No, tuve inspiración, me hice 27 temas. Porque seguramente 15 ya los tenías de hace 10 años. Los
sí,
metiste
sí,
igual.
Fuiste a buscar el cuadernito.
¿Entendés? Claro.
Twitty, ¿estás haciendo música más allá de, bueno, de que producir y grabar es hacer música, pero digo, proyecto musical así como formalmente o no te da el tiempo, no tenés ganas?
Sí, estoy haciendo más que nunca, casi te estoy por dar una primicia, que es, voy a empezar a sacar temas como artista. Uh-huh. El primer tema es un tema instrumental, así medio jazz rockerito, y después vienen todos temas cantados con invitados y con co-composición con gente amiga. El primero va a ser bueno, con Lisandro Aristimunio.
¡Uy, qué lindo!
Canta él y la letra es de él, la música es mía y de Martín Rodríguez, que es un artista del sello. Uh-huh. Después va a salir un tema con una chica que descubrí que se llama Maya Tarsic, que en realidad es poeta, actriz, ajá, guionista, y canta y hace unas letras tipo fresh en el instante que nos juntamos. Es muy mágico lo que pasa con ella porque prácticamente el promedio de composición es un encuentro, una canción.
¿Maya es la que posteaste el otro día en algo que estaba haciendo con Feli Colina?
No, esa es la chica de Agua Florida.
Ah, ok, ok.
Sí. Me confundí porque también son muy amigas, es como un micromundo ahí. Uh-huh. Y es increíble poder, yo desde la época de Fito, que no trabajaba con alguien que pele las letras ahí medio al toquecín.
Sí.
Y es otro tipo de approach. Y estamos laburando con cosas que yo tenía como armadas y ella con ella las redondeo. Y con cosas frescas que ya sé que conozco el sonido de su voz y todo, entonces un poco que las hago pensando en ella. Después tengo otro tema con Leandro Lacerna, que es un artista de Mendoza que la rompe, que me encanta, que le produjo un disco, chico que ganó una Bienal. Uh-huh. Es un gran productor. Y también en el mismo tema tengo invitado a dos raperos tremendos, uno es Kofke 117 de Neuquén. Uh-huh. El otro es Rayo Aka Big Buda, que son los dos raperos que se suben siempre con La Grande y con Pan, con claro, el proyecto de Santiago Vázquez, sí, que en un momento se suben a rapear así en caliente a mil y Nada, es muy, muy impresionante. Uno es freestyler total y el otro se sienta a escribir. Son dos escuelas bien distintas. Y nada, a mí siempre me gustó el hip hop de toda la vida y tenerlos así como algo, un tema que con ellos es muy divertido.
Sí, pues sabes que yo fui con mi hijo adolescente, ya hace 4 o 5 años, estaba una final de la Freestyle Master Series y mi hijo me dijo, che, vamos, pero medio como con temor, viste, de mi viejo. Y yo fui recopado porque a mí hip hop, digo, del hip hop de Nueva York en los 70 y después el Run DMC, después los Beastie Boys o Public Enemy, o qué sé yo, entonces fui copado. Y el pendejo no podía creer que yo estuviera tan copado con eso que es de ahora, pero que tiene unas raíces en algo que viene de hace mucho. Pero
Claro.
los pibes que hay hoy pelan, grosso, pelan.
No,
O sea,
sí.
esa fue una final que eran Wos y no sé quién, y cuando lo vi a Wos, ahí lo vi, me enteré de la existencia de Wos viéndolo rapear arriba del escenario, y me voló la cabeza el pendejo.
No, Wos es tremendo y la dupla que hace con Facu Yalbe, que es su productor, que lo tendrías que llevar al programa un día porque es un pibe que creo que viene del punk, como que muchos productores americanos de hip hop vienen del punk, mirá qué casualidad,
Claro.
o no.
O no, bueno, los Beastie Boys tocaban hardcore.
Ah, oh, claro. Y nada, el pibe es como el músico detrás de Wos. Y es un genio, fue mi asistente en el disco de Todo Aparenta Normal hace 5 años, y hoy para mí es el productor número uno de Argentina, Facu Yalbe.
¿Cuántos años
Más de
tiene?
como, tiene 26,
Ja,
27.
tremendo, tremendo.
Muy groso, muy groso. Yo a veces viene a laburar a mi estudio, nos hicimos muy amigos. Encima tiene el estudio de él acá en el barrio. Bueno, ahora ya no, pero cuando nos conocimos tenía el estudio a 2 cuadras de mi casa. Y cómo pelea y la mentalidad y cómo resuelven rápido. Vos decís, ¿qué toca? Toca mouse, toca la compu.
Claro, pero las cosas ya hace magia con
Pero
eso.
posta, pero posta, la convierte en un instrumento. Bueno, yo trabajé en los dos primeros discos de Benito Cerati de Zero Kill. Y también Benito trabaja todo en el Ableton Live. Mucho más nerd que Facu Yalbe, aunque que es Pro Tools y es más violero.
Claro.
De Benito es como escuela DJ Shadow, viste, todo sampling y toca lo mínimo necesario. Y nada, el pibe creció así, ya a los
Sí, lo
14
tiene
años estaba haciendo
naturalizado.
esto. Sí.
Total. Bueno, me alegro que estés metido también en músicas, en hacer música, Tweety, porque además uno supone que laburo y ocupaciones no te faltan, que tenés la agenda habitualmente completa de ser un tipo inquieto, pues seguís. Adelante
Sí.
con Tweeting y qué sé yo, entonces está bueno que encuentres un espacio para no dejar arrumbado al músico.
Sí, y a la vez me dispara un montón de cosas, ¿viste? Porque también eso en un momento lo voy a querer tocar y ya estoy pensando tocarlo, pero por ejemplo quiero usar audio inmersivo, ¿viste? No quiero usar el left-right. Y ya empecé a estudiar ese palo. Me gusta, viste, a mí la tecnología de chiquito siempre fue como,
Sí.
bueno, ¿qué es lo que viene? No lo que hay hoy, ¿qué es lo que viene? Viste, tratar de estar un pasito adelante a mí me divierte.
Sí, y son herramientas nuevas. Y
Son
son.
herramientas nuevas,
Sí,
sí,
sí.
que lo lindo de ahora es combinarlas, viste, poder combinar, sumar todo, me parece que los shows de este siglo tienen que ser shows que combinen todas las disciplinas con el mejor buen gusto posible, ¿viste? Pero yo creo que los shows del futuro tendrían que ser más que una banda tocando 4 micrófonos, el PA y las luces y las pantallitas.
Claro.
Ya está eso, ya lo vimos 200 millones de veces, de hecho, a la perfección. ¿Qué más hay?
Lori Anderson en una nota me dijo, parece un mirás al escenario y parece un montón de gente planchando.
Claro.
Y me imaginé la escena y dije, sí, claro, ¿viste? Si de repente crea fuerte, parecen cuatro tipos planchando y te cagó toda la
Bueno, yo
imagen,
voy a
¿viste?
compensar que fui con toda la ilusión del mundo a ver a Kraftwerk en Luna Park. A los 20 minutos me fui porque me estaban volando mal. Sé que soy un pecador,
Claro. Te resultó demasiado.
Fue un sincericidio lo de recién, pero me parecía tan helado y tan perfecto que, y aparte yo un poco, es como los magos cuando van a ver magia, ¿viste? Yo sé los trucos, entonces,
Claro.
¿viste? Es como que...
Sí, no puedes evitar. Es que te debe ser difícil
Sí,
poder
a mí
relajarte,
eso sufro
sacarte
mucho
la.
cuando voy a ver shows. Por eso para mí la música es muy importante, porque todo lo demás no me lo cuente. No me lo cuente que sé cómo se hace.
Claro,
Mostrarme música.
claro, claro. Pero debe ser complicado, ¿no? O sea, por
Sí,
momentos.
sí. Sí,
Tweety,
sí,
bueno,
sí.
yo te pedí una canción cuando hablamos, cuando dijimos de charlar hoy a la noche de un dúo que estuvo buenísimo. Un solo disco llegaron a hacer, ¿no? Con Ácida. No, no fue más
Sí,
que La Vida Real. Y hay unos
no,
singles.
hicimos ese disco. Que salió por el sello inglés Sony 360 de Chris Allison, que fue el tipo que descubrió Coldplay.
Ah, bueno.
Y nos fuimos a vivir a Los Ángeles, tocamos mucho en Los Ángeles, nos armamos una banda en Los Ángeles tremenda, que se sonaba todo. Tocamos ahí todo el circuito de California, está buenísimo. Y nada, después la vida nos separó y quedó. A último momento también hay un EP inédito de cinco temas que hicimos para una peli que se llama Cómo las chicas García pasan el verano. Y todo eso lo voy a sacar ahora, entre fin de año y el año que viene, voy a sacar todo ese material que está inédito.
Está buenísimo, sí, pues estaba buenísimo así, a mí me encantaba.
Sí,
Fue así.
está
Incluso
bueno.
tengo en algún lado un CDR que me pasaste alguna vez. De
Claro,
Asia,
sí,
lo
claro.
tengo guardado, son esas cosas medio incunables que yo me guardo, viste, me he sacado encima mucho CD que no necesitaba tener, pero hay
Ahí le
cosas
pusiste
que
FT.
esto lo quiero conservar, así, es casi como fetiches, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿querés contar un poco de la canción que me pasaste para
Sí, la
cerrar?
canción es una de las canciones que toca Gustavo, que tocan en dos. La canción es la vida real. Ácida era con Alina Gandini, éramos los dos. Y nada, fue un día que Gustavo vino recopado al estudio a grabar. Me acuerdo que se sentó en el piso, empezó a tirar guitarras, después cantó. Y fue ahí donde él conoció a Sacha Trijueque, que después fue el ingeniero de Siempre Soy.
Ah, mira.
Un par de años después de eso. Sí, bastante, un par de años largos después de eso. Que le gustó mucho cómo laburaba. Esto habrá sido en el año 99, 2000, esto que vamos a escuchar.
Bien. ¿Cuándo y con quién es la próxima charla en el canal de Instagram? El canal es Tweety González, ok, ¿no?
Sí. Y
Bien.
estamos armando porque viste cómo ahora se puede hacer de a cuatro. Entonces, quiero hacer cosas como bien únicas. Quiero juntarlo
Sí.
a Badalá con Carlitos del Puerto, que es el bajista de Corea, y a Malosetti, ¿viste? Pero
Claro.
pasa que son tres ciudades distintas. Coordinar los horarios y todo eso
Claro.
es
El arte de combinar los
bastante.
horarios.
Sí.
Total. Bueno, pero estén atentos. Tweety González, ok, es el canal de Instagram y pueden ver las charlas anteriores que están
En el
ahí.
canal de YouTube de Tutín Records.
Perfecto. Está muy bien. Tweety, un gusto como siempre charlar.
No,
Ojalá
gracias.
nos podamos volver a reencontrar en lo presencial, algún showcito por ahí. Yo ahora que se abrió de vuelta la ventana voy a empezar a salir de vuelta de las cuevas, porque para mí ir a ver bandas sigue siendo, no, no me importa, iré con
Sí.
bastón si es necesario, pero a las bandas hay que ir a verlas, que ahí
Hay
es
que
donde
seguir
se cuece el
yendo, sí,
asunto.
claro que sí. ¿Por qué
Está
no?
muy bien. Te mando un gran abrazo, Tweety, gracias.
Abrazo, gracias por el llamado.
Pero por favor. Tweety González en Radio Caníbal y Tweety González junto a Lina Gandini en este gran dúo que se llamó Ácida con la participación del señor Gustavo Cerati. La canción se llama La Vida Real.
Que existe. Nacional Rock.